ya en el partidazo.
Las 9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 11 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, el día deja las siguientes claves que tienes que conocer. Primera, llegan buenas noticias de los incendios que siguen activos en España. A lo largo de la tarde han quedado estabilizados el de la Sierra de Gata, en Cáceres, el de Lopozano, en Huesca, y el de Cañamares, en Cuenca. También evoluciona favorablemente el fuego de Boca de Huérgano, en León, lo que ha permitido la retirada de la unidad militar de emergencias. Y en Galicia, las lluvias de las últimas horas están ayudando a mantener las llamas estabilizadas. A esta hora, y es la buena noticia, ninguno amenaza núcleos de población. Segunda clave, bomberos de Alemania, Grecia, Portugal, Polonia, Rumanía y Austria viajan a Francia para ayudar a combatir los incendios que se multiplican en el país vecino. Además, la Comisión Europea ha coordinado la llegada de aviones de extinción desde Suecia y desde Grecia. El que más preocupa es el de los alrededores de Burdeos, que mantiene a 10.000 vecinos desalojados. Las llamas han quemado por ahora 7.500 hectáreas en la misma zona en la que en julio ardieron otras 12.000. Tercera clave. Ojo, en Estados Unidos un hombre armado ha intentado entrar en la sede del FBI en Cincinnati. Cuando fue detectado por las fuerzas de seguridad, emprendió la huida por la autopista. Llevaba un rifle semiautomático y una pistola de clavos. Ha llegado a disparar en varias ocasiones contra los agentes que le persiguen. Según la policía, el sujeto está cercado, pero aún no ha sido detenido. Y cuarta clave, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, se ha reunido hoy en el Donbass con los líderes separatistas de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. Lo ha anunciado él mismo en sus redes sociales, donde ha explicado que, entre otros asuntos, han abordado la armonización de las leyes locales con las rusas. La prensa local informa que Moscú quiere celebrar en los próximos meses un referéndum para anexionarse ambos territorios.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La población española ha crecido mucho durante los últimos años. Si echamos la vista atrás, en 1975, nuestro país contaba con unos 34 millones de habitantes. En la actualidad, España tiene más de 47. Eso es un 38% más que hace 45 años. El problema es que ese aumento de la población no se ha registrado en todas las zonas por igual. De hecho, algunas, lejos de llenarse, se han vaciado. La provincia de Zamora, por ejemplo, ha reducido su población un 31%, mientras que Baleares la ha duplicado. Son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Estos años, nuestro país ha experimentado una revolución económica. La gente ha migrado desde los pueblos a las ciudades en busca de trabajo. De hecho, fíjate en este dato curioso. En España hay 1.800 pueblos que tienen un solo habitante. Muchos otros pueblos ya han quedado completamente vacíos y hay cada vez más municipios en los que es muy complicado acceder a servicios básicos por la falta de población. Ir a la escuela, al médico, llenar la bolsa de la compra en condiciones, hablar por teléfono con buena cobertura o acceder a internet no es sencillo. Lo que sucede es que por estas fechas la España vaciada se llena de nuevo, se vive un auténtico fenómeno migratorio en verano. El verano es muy largo en las ciudades, el asfalto multiplica el calor de las grandes urbes. ¿Y cuál es la situación? Huir hacia las zonas rurales, a los pueblos de toda la vida. Esos lugares que durante el verano duplican o triplican su población. Hoy queremos acercarnos a estos sitios tan especiales. ¿Cómo viven los vecinos de estos pueblos el aumento de la población en verano? Pues vamos a empezar en Albarracín. Diego Pinilla.
Primera parada, Albarracín.
en Teruel. Esta localidad aragonesa no supera los 1.000 habitantes en invierno, pero en verano duplica e incluso puede llegar a triplicar su población.
José Miguel, más conocido como El Gato en el pueblo, es el dueño de un bar y de un hotel en Albarracín.
Se nota en que a lo mejor doblamos la población, entonces se nota a nivel de establecimientos y de hostelería pues mucho mejor.
Para ellos, la llamada temporada alta es vital.
Nosotros, el que haya tanta gente, nos da pie a poder tener abierto todos los días. En invierno abrir todos los días no es antirrentable. En cambio, ahora en verano sí que se puede abrir y esto te ayuda a mantener luego el invierno, la demanda que hay ahora en verano.
En Albarracín es curioso porque, por un lado, regresa en verano aquellos que nacieron allí, con sus hijos, con sus nietos, que trabajan fuera durante todo el año. Pero también hay muchos turistas.
Nosotros en el hotel trabajamos muy bien en invierno los fines de semana. Y entre semana pues siempre hay alguien, pero ahora es casi todos los días lleno. Entonces sí que es mucha diferencia. Estamos teniendo la misma ocupación del año pasado. Vamos, nosotros estamos en el 97-98% de ocupación. Acabaremos el verano, tengo que decir que contentos.
Otro punto donde también se puede apreciar la cantidad de gente que llega en verano es en la Plaza Mayor del pueblo. Allí está el estanco de Marisol.
Agosto sí tenemos 15 días de mucha gente y julio la gente muy espaciada, pero en realidad es el otoño la época que se lleva la palma y eso. Y ahora pues este verano está siendo raro, unos días de mucha gente, otros de poco, pero bueno, claro, la población aumenta porque también hay gente que vive fuera, se viene aquí a pasar unos días en sus casas y así.
Un mayor flujo de personas influye directamente en los servicios que se ofrecen en el pueblo, por ejemplo en el centro de salud. Carlos es médico en Albarracín.
La actividad cambia bastante respecto al resto del año porque toda la atención de seguimiento pues de pacientes crónicos se frena un poquito al vernos sobrepasados pues por cosas puntuales, sean picaduras, insolaciones, gastroenteritis, que es lo más frecuente en los turistas, y también pues gente que sea precipitados, que se caen escalando, accidentes de coches de las fiestas en los pueblos alrededor. La verdad que es bastante variado en ese sentido.
Los vecinos tienen la suerte de contar con un servicio médico todos los días, pero Carlos, el doctor, tiene que dividirse entre varios pueblos de la zona y no todos tienen disponible este servicio durante toda la semana.
Nuestro centro de salud está abierto todos los días del año y en concreto el centro de Albarracín de guardia está todos los días. Los consultorios, dada la dispersión que hay entre los diferentes consultorios y que cada médico llevamos varios pueblos, pues el horario se organiza de la mejor forma posible para dar la mejor asistencia, pero es limitado. Entonces hay pueblos que se pasa un día, en otros se pasa otro, pero en concreto en Albarracín está cubierto todos los días del año.
Y es que cuando llega el verano, los médicos rurales tienen difícil dividirse y atender a los pacientes de todos los pueblos por igual, porque la población aumenta y ellos siguen teniendo los mismos recursos. José Manuel Cucalón es médico de atención primaria del Servicio Aragonés de Salud y es médico rural. Buenas noches, José Manuel.
Muy buenas noches.
Oye, lo primero, ¿qué tal está el verano por allí, por Aragón? ¿Mucho calor?
Bueno, yo casi me atrevería a utilizar la palabra ya insoportable, porque ciertamente llevamos tres olas de calor continuadas una tras otra, con temperaturas de 39, 40, 41 grados, que ciertamente desmotivan a cualquier persona.
¿Cuántos pueblos atiendes normalmente? ¿Cuántos pueblos tienes bajo tu jurisdicción, por así decirlo?
Dos. Mis pacientes se dividen en dos pueblos. 450, 500 pacientes en un pueblecito que se llama Perdiguera y aproximadamente unos 800 habitantes en un pueblo que se llama Villamayor.
¿Dónde están exactamente?
Villamayor está a unos 10, 15 kilómetros de la provincia de Zaragoza y unos 15 kilómetros más allá, es decir, a unos 30, 35, está Perdiguera.
Y tú normalmente durante el invierno tienes las rutinas controladas, ya sabes más o menos lo que te vas a encontrar, salvo las urgencias, tienes tus pacientes, digamos, habituales.
Sí, perfectamente ya más o menos conocidos. Sabemos mis 800 pacientes de Villamayor que los veo a partir de las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde y a las 9 de la mañana todos los días me marcho a Perdiguera pues para ver a esos 500 habitantes que tengo pues hasta las 11, 11 y media de la mañana, con lo cual tengo la mañana siempre muy estructurada y un volumen de pacientes pues más o menos estable, salvo en el verano, que por A, por B, por C, pues evidentemente aumentan, porque me imagino que muchos familiares que viven en Zaragoza pues vuelven otra vez a casa de los abuelos, de los padres, etcétera, y por tanto la zona rural, digamos, que es receptora de muchos pacientes, de muchas familias de la capital.
Eso te iba a decir, que llega el verano, la gente vuelve al pueblo a pasar algunos días, y esto supongo que a ti te descontrola tu rutina habitual, porque sí atenderás pequeñas urgencias, la gente irá más, ¿no? Es un tratamiento,
sí,
un trato
efectivamente,
distinto.
Efectivamente. No solamente vemos aumentada la población, que es variable, efectivamente hay algunos pueblos que se comportan en verano como receptores de personas, hay otros pueblos pequeñitos que no tienen este problema, o porque tienen poca gente, o porque no veranea mucha gente en esos pueblos y por tanto pueden estar más o menos estables, pero no es el único problema el que puedas ver esa variabilidad de pacientes que te vienen en verano. Es que se asocia también que en verano los profesionales van cogiendo vacaciones, o tienen alguna baja, o tienen algún evento, y entonces tienes que asumir no solamente ese aumento poblacional, sino el cupo del compañero, que en los meses de verano se lleva francamente mal, porque como se ponga un compañero malo, te caen otros 1.000 o 1.500 o 2.000 pacientes, y eso muchas veces es inllevable.
Sobre todo porque eso significa más carretera, más coger el coche, más moverse, más estar de pueblo en pueblo, ¿no?
Sí, significa en general mucho más estrés, porque el profesional, sobre todo en la medicina, que es una profesión profundamente vocacional, en donde quieres escuchar al paciente, quieres entenderlo, quieres estar un ratito con él, llega un momento en donde te tienes que comportar como una máquina, porque tienes 60 pacientes diarios y tienes que llegar a todo, y por tanto te genera mucho estrés. Yo creo que la distancia kilométrica, o en todo caso algunas otras variables que pueden molestar, se llevan mejor que el estrés que supone tener que atender a una población total y absolutamente desbordada. En Aragón, por ejemplo, no hablar de otros sitios de España, tenemos problemas de cobertura profesional en el Pirineo, tenemos cobertura mala en las cinco villas, tenemos problemas incluso en pueblecitos que están a 10 kilómetros de Zaragoza, como puede ser Utebo. Es decir, tenemos problemas de profesionales, y por tanto los médicos que están tienen pues un estrés enorme. La conciliación de algunos compañeros es la desconciliación de los otros.
Creía que me ibas a decir que cuando coges el coche, conduciendo te relajas. Ahí evitas esos problemas de estrés de tantos pacientes que tienes.
Efectivamente, en invierno quizá no, porque la carretera en invierno, digamos que tiene otro comportamiento, uno va un poco más atento, pero en verano esos minutos, esos 10-15 minutos que coges el coche para desplazarte de pueblo a pueblo, te puede servir incluso para poder respirar. O sea que fíjate hasta dónde llega la situación.
¿Te ha caído el cupo de algún compañero este mes de agosto? Porque esta hemos hablado contigo, estabas en consulta.
Efectivamente. Ahora somos dos médicos en Villamayor, para que te hagas una idea. Yo llevo Villamayor y Perdiguera, mi compañero lleva solo Villamayor, pero para que se pueda ir él de vacaciones me tengo que quedar yo con todo el cupo. Y para que me pueda ir yo de vacaciones se tiene que quedar él con todo el cupo. Con lo cual llevamos, para que te hagas una idea, pues cerca de 3.000 habitantes cada médico durante una quincena entera hasta que vuelve el compañero. Y es un estrés, la verdad, laboral intenso.
Y si hay una urgencia en verano, tú imagínate, ya sabes cómo somos los de la capital, que estamos acostumbrados a coger el coche e ir directamente al hospital. Cuando te llaman, ¿cómo les explicas que allí la cosa es un poco distinta?
Bueno, hay que, como siempre, hay que informar con cariño y con respeto a la población para que por lo menos pueda ser capaz de entender la situación en la que nos encontramos los profesionales, sobre todo en el ámbito rural en verano. Y por tanto, hay que explicarles un poco cómo se puede funcionar de una manera un poco más organizada, más planificada. Pero bueno, al fin y al cabo, el médico es médico, el médico tiene una obligación, además legal y deontológica, de atender siempre a cualquier paciente y en cualquier situación. Y por tanto, pues tampoco podemos hacer gran cosa, pues echarle ánimo, echarle vocación, echarle entusiasmo para poder seguir atendiendo a todos los pacientes día tras día.
José Manuel Bucalón, médico rural aragonés, muchas gracias por atendernos esta noche. ¿Y cuándo llegan las vacaciones?
Pues me alegro que me hagas esta pregunta. Con un poquito de suerte, el 20 algo de agosto me podré ir un par de semanas a recuperar este cuerpo.
Pues a disfrutarlas y a desconectar. Muchísimas gracias, José Manuel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Dejamos Aragón, dejamos el interior y nos vamos hacia la costa.
Segunda parada, Rubén. Nos vamos ahora hasta Los Nietos. Los Nietos es un pueblecito costero del Rincón de San Ginés, en Cartagena. Pertenece a la región de Murcia y durante el año viven poco más de 1.200 habitantes allí. Pero durante julio y agosto se triplica, rozando la cifra de 4.000 personas.
Nani Vergara es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Nietos. Ha veraneado en el pueblo prácticamente toda la vida, hasta que hace 13 años decidió instalarse allí de forma definitiva. Para ella es difícil elegir si es mejor estar allí en verano o el resto del año. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Bueno, en invierno es un pueblo más, un poco más nuestro, pero también es cierto que nos gusta en verano porque los que hemos estado veraneando aquí toda la vida y luego no hemos venido aquí a vivir, tenemos amigos que solamente vienen en verano y entonces también nos agrada verlos. También salimos mucho más por las noches, tenemos un poco más de ambiente, pero para tranquilidad, para poder aparcar, para poder salir tranquilamente, mucho más en invierno.
No me extraña que Nani diga que es mejor aparcar en invierno, porque es que este pueblo costero triplica por estas fechas el número de habitantes. El turismo viene de muchas partes de España y del mundo.
El vecino que viene en verano es vecinos que son de Cartagena, de La Unión, que tienen casa aquí en Los Nietos de toda la vida, de sus padres, de su abuelo. Pero también tenemos un gran número de personas de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, franceses. También tenemos una colonia inglesa que vive durante todo el año.
Nani, como representante de los vecinos, lleva años intentando que la población de Los Nietos crezca durante todo el año. Y la pandemia le ha ayudado a conseguirlo.
Se ha aumentado mucho la población aquí en Los Nietos en la pandemia. Personas que se quedaron aquí y empezaron aquí con la pandemia, que ya no podían salir y ya se han censado y viven aquí también todo el año. Ha aumentado el censo en estos dos últimos años bastante.
Este retorno a la España rural, este retorno a los lugares de vacaciones, es un balón de oxígeno para los dueños de muchos locales. Mira, Carlos Caro es gerente del Club Náutico de Los Nietos y nos cuenta que la mayor parte de la recaudación anual la consiguen durante estos meses estivales.
Casi el 70-80%. Y ahora mismo es demasiado estacional. Estamos intentando también, por la propia actividad del club, desestacionalizar, hacer eventos en invierno, en primavera, en otoño, intentando, pues eso, para poder tener ingresos y sobre todo el tema del problema energético que estamos teniendo y todo el incremento de gastos, que lo vamos a acusar bastante, sobre todo cuando termine el verano y los meses próximos.
Los Nietos tienen una ventaja: están en el Mar Menor. Muchos turistas, por tanto, eligen este destino para poder bañarse y escapar así del calor.
Gente que viene estacionalmente, pero que se ve que la gente pues tiene ganas de disfrutar de playa y demás. Pese a que el calor es sofocante, pero hay que refrescarse.
Y de Los Nietos a una pequeña localidad en Castilla y León.
Tercera y última parada de nuestro viaje, Rubén. Nos vamos ahora hasta San Esteban de Gormaz, un municipio localizado en Soria al que pertenecen 19 núcleos de población. Algunos de ellos, como Fuente Cambrón o Velilla de San Esteban, no pasan de los 40 habitantes en invierno, pero en estos meses oscilan entre los 150 y los 250.
Es un aumento increíble de población, hasta 7 veces. Esto hace que los pueblos que hay en torno a San Esteban de Gormaz necesiten una mayor cobertura en los servicios básicos, sin ir más lejos en la recogida de basuras o en la atención sanitaria, que son así a simple vista los que más preocupan. María Luisa Aguilera Sastre es la alcaldesa de San Esteban de Gormaz. Buenas noches, alcaldesa.
Buenas y calurosas noches.
¿Cuánto tenéis allí en Soria? No me digas que estáis también por encima de los 25 grados.
Estamos por encima de esos 25 grados y la verdad que estamos pasando estas noches con dificultad porque es cierto que, bueno, está apretando bastante, pero bueno, lo llevamos.
Yo pensaba que allí, a esta hora, iban a estar en un merendero, tranquilamente tomando algo, e incluso una rebequita no iba a venir mal, pero veo que no.
No, estaremos en ese merendero porque sí que es verdad que, bueno, el tiempo nos permite, y sobre todo este tiempo estival, permite mucho la reunión entre los vecinos, y la rebequita la dejaremos para un poquito más adelante. Esperemos que algún día refresque, porque vaya poca tregua que nos está dando este verano.
¿Cómo cambia San Esteban del invierno al verano? San Esteban y la comarca. ¿Cómo es esa llegada? Porque hay mucha gente que elige esta zona para veranear precisamente buscando un respiro.
Sí, buscando un respiro y sobre todo buscando un poco sus raíces. La emigración provocó un éxodo masivo, ¿no? En los años 60, 70 y 80. Entonces, mucha gente retorna al pueblo porque todavía conservan de alguna manera esas viviendas que han rehabilitado con mucho esfuerzo y quieren volver a sus orígenes. Y yo creo que el pueblo les aporta no solo la tranquilidad y el acomodo, sino volver a esos orígenes y que sus hijos o los nietos ya vayan descubriendo dónde surgió todo, cómo surgió el origen de sus tradiciones, de sus historias. Y bueno, pues siempre es muy reconfortante ver estos pueblos llenos. Es un auténtico gusto, aunque también es cierto que hay una cierta dificultad para afrontar esta llegada tan masiva de personas durante prácticamente un mes o mes y medio. Pero bueno, lo acometemos, nos encanta ver así los pueblos y ojalá los pudiéramos tener durante más periodos de tiempo.
Vamos a los quebraderos de cabeza. ¿Cómo se organiza, por ejemplo, la recogida de basuras en verano? Porque supongo que se multiplica y, claro, los trabajadores son los mismos.
Exacto. No solamente los trabajadores, la atención médica, la seguridad, todo cuenta con prácticamente con el mismo personal. Y es verdad que la población no solamente se duplica, sino en muchos casos hasta en los pequeños pueblos llega a cuadruplicarse. En cualquier caso, tratamos de llegar a todo, ponemos todo el esfuerzo para llegar, pero también es cierto que muchas veces la coincidencia de fiestas, esas pequeñas fiestas locales, y la coincidencia de varios núcleos al celebrarlas en el mismo fin de semana o en los mismos días, por celebraciones muy significativas del calendario, bueno, pues hace que lleguemos un poquito más tarde, pero acabamos llegando. Uh-huh. Así que, bueno, pues volvemos a decir, no es fácil, pero se acaba llegando al objetivo final, que es atender como se merecen todos nuestros vecinos y evidentemente todos los que nos visitan.
Yo me he hecho una lista aquí, por ejemplo, con algunas cuestiones que son básicas. Por ejemplo, seguridad. Claro, la Guardia Civil y la policía también tienen derecho a vacaciones. Y en estas fechas de verano, pues la movilidad entre unos y otros pueblos es mayor, con lo cual hay que extremar controles, hay que estar pendiente de muchas más cosas. Esto organizarlo también es muy complicado.
Complicado, sobre todo porque muchas veces escuchamos en las noticias que en estos pequeños trayectos es donde precisamente se acentúa la siniestralidad bastante. Es verdad que también hay determinados problemas que suceden por esas aglomeraciones de personas que acuden de unos pueblos a otras, por esas festividades locales que te mencionaba antes, y todo eso supone, bueno, pues duplicar esfuerzos, y ellos, que siguen siendo prácticamente los mismos efectivos que tenemos durante todo el año, bueno, pues tienen que de alguna manera desplegar toda su buen hacer, que lo llevan yo creo en su trabajo, como dicen ellos, pero yo creo que también en su vocación de servicio público, y al final salen las cosas, efectivamente.
Dos cuestiones más, alcaldesa. ¿Habéis notado que con el tema de la crisis, de esto de apretarse un poquito el cinturón, la gente va más al pueblo? Es decir, ¿habéis notado un aumento de la gente que va allí? Porque por aquello de ahorrar, pues vamos a casa de los abuelos, a casa de los padres, y así no tenemos que gastar dinero en irnos, por ejemplo, a alquilar un apartamento. ¿Habéis notado que ha aumentado la población por eso?
Yo, si me permites, creo que, bueno, un poco la identidad de la persona que acude al pueblo es distinta a la que pueda acudir a la playa o a otros destinos más uh-huh. turísticos. No lo hace solamente por el ahorro, yo creo que tiene otros, bueno, alicientes, como te mencionaba al principio de la intervención, que es volver a sus orígenes y descansar con los suyos, con la gente que considera y el ambiente que considera fundamentalmente suyo. Y a partir de ahí, bueno, pues sí que es cierto que ha habido también un punto de inflexión, que fue precisamente estos dos años de pandemia, que también han hecho que el retorno a nuestros pueblos no solamente se circunscriba a este periodo estival, sino que se haga durante más tiempos a lo largo del año. Y eso creo que es una tendencia que no va a cambiar. Y la afluencia a nuestros pueblos incrementada durante todo el año, yo creo que ha venido para quedarse.
Y me gustaría que me explicara, alcaldesa, esto del fenómeno de la población flotante. ¿Qué es este fenómeno? ¿En qué consiste?
Pues fundamentalmente esa población que demanda los mismos servicios que tenemos las personas que estamos durante todo el año, pero no contribuyen de una manera fija. Es cierto que hay una población que viene fundamentalmente buscando trabajo. Tenemos una temporalidad en esos trabajos que están vinculados con el sector agroalimentario, y esa población flotante también hace que se contabilice como una población que necesita y demanda de esos mismos servicios que estamos mencionando. Uh-huh. Y luego las personas que no solamente vienen durante el periodo estival, sino que permanecen en los núcleos que hemos hablado durante casi 6 meses. A todo ese conjunto de personas se les considera población flotante, que demanda servicios y a la que hay que prestar atención en todos los ámbitos, desde la sanidad, educativos, muchas veces, y hasta, como no, muchas veces esa prestación de servicios más de competencia municipal.
Y digo yo que toda esta gente que va también hay que ofrecerles pues cines, algún concierto. Hay que promover actividades culturales, y esto también requiere un esfuerzo, porque no es lo mismo pues preparar un concierto para el mes de noviembre o una charla para el mes de noviembre que, por ejemplo, una cosa de estas, un acontecimiento de estos, en pleno mes de agosto, con el pueblo lleno.
Evidentemente, todo lleva una complejidad, pero bueno, al final yo creo que el buen hacer de todos las personas que se implican. Y en nuestros pueblos hay mucho que ver también con un voluntariado que siempre está presto para ayudar y colaborar en que las cosas salgan bien. Yo creo que, bueno, hace posible que todo esto se pueda llevar a cabo. Pero sí, y aún así nos empeñamos en hacerlo, porque de verdad que merece la pena esos conciertos distintos, que sean en verano, a los que luego podamos tener en invierno, esas celebraciones populares, mucho más voluminosas ahora en este tiempo que luego otras celebraciones que tenemos en el otoño, incluso en el invierno, pero a todos nos vamos adaptando. Yo comento muchas veces, nosotros como castellanos tenemos una capacidad de adaptación al medio increíble, y a esto también nos hemos sabido adaptar.
¿Un alcalde se acoge vacaciones?
Pues no, evidentemente no, y menos en este tiempo, es imposible.
Pues María Luisa Aguilera Sastre, alcaldesa de San Esteban de Gormaz, en Soria, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna. Un placer.
Muchísimas gracias a todos vosotros, y bueno, el que tiene un pueblo tiene un tesoro de experiencias y de vivencias único, creedme.
Gracias, alcaldesa.
Gracias.
Pues este ha sido el repaso que hemos hecho hoy por esos pueblos que en verano, cuando llega el calor y las vacaciones, cuadriplican o quintuplican su población y tienen que seguir prestando los mismos servicios.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el sucuchulo, pedo en pedo. Soy Chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este
verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este no es tu cuarto.
Tom Hanks y James Belushi, muy bien acompañados. Socios y sabuesos y superagente K9.
Bueno.
El sábado por la tarde.
¡Bájate de ahí!
En 13.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En verano, las altas temperaturas y el descuido en la higiene bucodental facilitan el aumento de bacterias en la boca, favoreciendo la caries y gingivitis. Cepíllate los dientes al menos 2 veces al día con pasta fluorada, sobre todo antes de acostarte. Hidrátate a menudo, consume frutas y vegetales y visita al dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha valorado positivamente la propuesta del canciller alemán Olaf Scholz, que ha anunciado que va a impulsar la construcción de un gasoducto desde Portugal y España hasta la zona central de Europa.
Estoy muy preocupado con un canal que todos lamentamos no tener. Se debería haber construido un gasoducto entre Portugal y España a través de Francia y hasta Europa Central, que ahora mismo contribuiría masivamente a aliviar la situación del suministro de Europa.
El dirigente alemán ha lamentado que su país no cuente con infraestructuras para transportar el gas. ¿Qué ocurre? Pues que durante mucho tiempo se dedicaron a poner las cestas, los huevos en la misma cesta. El único proveedor era Rusia. Se desechó esta vía, la desechó Alemania y la desechó también la Unión Europea, porque consideraba que no era necesario. Ahora, cuando Putin te amenaza con cortarte la llave del gas, pues tienes que buscar alternativas. Por eso, Olaf Scholz va a exponer el proyecto ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Carmen Broncano, buenas noches. Alemania ya ha empezado a almacenar gas para el invierno. Sus depósitos están al 75% de capacidad y esperan llegar al 95% antes de noviembre. En cualquier caso, el gobierno de España pues está dispuesto a solidarizarse con Alemania.
Buenas noches, Rubén. La ministra Rivera ha dicho que la propuesta tiene grandes ventajas para todos y que lo que hace falta es mayor inversión en infraestructuras. Pero el ministro alemán habla de un nuevo gasoducto cuando el que estaba en construcción, el Midcat, el que sale desde Argelia y recorre el Mediterráneo hasta cruzar los Pirineos, lleva años paralizado por sus elevados costes. El gas ruso, antes de que empezara la guerra, era muy barato y entonces no compensaba invertir en este proyecto. Faltan 226 kilómetros de tuberías por construir, desde la localidad catalana de Hostalric hasta la francesa Barbaira. España pide que sea la Unión Europea la que sufrague los gastos.
Y claro, como sube el precio del gas, hay que buscar alternativas y, por tanto, aumenta la demanda de petróleo. El crudo ha pasado a utilizarse para generar electricidad y la Agencia Internacional de la Energía ha advertido de que los precios del barril de petróleo se han reducido unos $30 desde junio.
La consecuencia de todo esto es que está aumentando la quema de petróleo precisamente para eso, para generar electricidad. Esta práctica llevaba años abandonada en los países más desarrollados porque es muy contaminante, pero el organismo prevé que vuelva a realizarse en Europa, Oriente Próximo y Asia. Todo Todo ello, además, motivado por las olas de calor de este verano. La demanda a nivel mundial del crudo va a aumentar a finales de este año en 2,1 millones de barriles diarios. Son 380.000 más que en la anterior proyección. Los principales consumidores van a ser las industrias, en concreto las refinerías, que pueden llegar a reemplazar una gran parte del uso del gas por el de petróleo. España ya ha empezado a comprar más barriles. La demanda aumentó entre abril y mayo entre un 15 y un 55%. Y después de que la Agencia Internacional de la Energía anunciara estos datos, el precio del barril de Brent ha subido un 1%.
Claro, más demanda, pues sube el precio. Mientras, mira, una buena noticia. El precio de los combustibles sigue bajando. Ya van 7 semanas de caídas consecutivas. Los carburantes se han abaratado un 12% con respecto al mes de junio. El litro de gasolina se sitúa esta semana en 1,86 euros y el de diésel en 1,85. Eso sin contar la bonificación de los famosos 20 céntimos del gobierno.
Aún así, Rubén, llenar el depósito sigue siendo más caro este verano que el año pasado. 13 euros más si hablamos de un coche de gasolina y 20 si es uno de diésel. El precio de los carburantes también está por encima del de la media de la Unión Europea, pero sí es cierto que gracias a la ayuda de los 20 céntimos sí que pagamos menos por los combustibles que antes de que la bonificación entrara en vigor. Por su parte, la luz sigue subiendo. Hoy hemos pagado el megavatio hora a 276 euros y mañana sube hasta los 301.
¿Por qué sube la luz? Pues sube la luz pues porque hace buen tiempo, no hay viento y cuesta más producirla, así que vuelve a esa barrera de los 300 euros. Por cierto, que hoy el Consejo de la Juventud de España ha presentado sus datos del Observatorio de Emancipación. No sé si es una buena noticia que las cifras mejoran, pero no lo hacen de forma significativa. Los datos tocaron techo durante la pandemia y ahora parece que se van recuperando. El porcentaje de personas de entre 16 y 29 años que viven fuera del hogar familiar ha pasado del 15,8 al 14,9.
Los datos demuestran que estamos saliendo de la crisis del COVID, pero estamos lejos de alcanzar a nuestros vecinos europeos. Además, el perfil del joven que logra salir de casa ya no es tan joven, la media está en los 29 años. Es lo que le pasa a Fran.
Ahora que tengo contratos a tiempo completo, son contratos de becarios y además los precios de una vivienda, de un alquiler, incluso de una habitación, son bastante prohibitivos en Madrid. Entonces, de momento la cosa está complicada sin tener dos trabajos, pero encontrar y compaginar un segundo trabajo con un trabajo con jornada intensiva está complicado.
Las causas, las que ya conocemos y nos ha contado Fran, la precariedad laboral, el coste de la vida y el coste de la vivienda. Atento a este dato porque para vivir solo, un joven debería dedicar casi el 80% de sus ingresos solo en el alquiler. Por eso la opción más habitual es compartir piso, ahí el porcentaje se reduce hasta el 25%. La tasa de paro juvenil también mejora, con una caída de más de 5 puntos, se sitúa en 23,6%. Es nuestra cifra más baja desde 2008, pero seguimos liderando el ranking de la Unión Europea. Justo hoy, la Organización Internacional del Trabajo ha advertido de que el total de jóvenes desempleados en el mundo debería reducirse a 73 millones en 2022, 2 millones menos que el año pasado.
¿Esto de decir de que con 29 años eres joven pero no estás joven es porque quieres reivindicar tu edad?
Eres joven, pero ya estás, ¿no? Ya eres adulto, no
vas
joven,
madurando.
¿No? Es
claro,
distinto.
Claro, claro.
Vale.
Y te lo estamos contando, el coste de la vida no para de subir y lo notamos en el día a día. Sin ir más lejos, en el menú de día que pedimos en un restaurante. Antes de la pandemia costaba de media 11 euros y ahora lo encontramos en algunas comunidades por 14 o más. Marta Ruiz.
El 80% de los hosteleros ha subido los precios en los últimos 6 meses, entre un 5 y un 15%. Así, comer de menú cuesta una media de 13 euros. Por encima se sitúan en Palma de Mallorca, Bilbao o Zaragoza, y superando los 14 euros en Madrid o Barcelona, según una encuesta de hosteleros de España. Es la respuesta a la elevada inflación, que fue del 10,8% en julio, según el dato adelantado. Solo el coste en energía ha subido entre un 20 y un 40% según el tamaño del establecimiento, lo que se suma al repunte de casi el 13% de alimentos y bebidas, donde destacan la leche, los huevos o la pasta, entre un 20 y un 30% más caros, o los aceites, que han duplicado su precio. Cristian es camarero en un bar del centro de Madrid.
Este año lo hemos subido 2 veces prácticamente. Uno lo hemos subido 1 euro y la primera subida fue de 50 céntimos. Ahorita rodeamos los 14,50, ¿no? Lo teníamos a 13 desde que comenzó todo esto en la inflación de la guerra exactamente.
Con el consiguiente malestar de los clientes.
Pues muy mal. La mayoría que trabaja en estas zonas son que les pagan las empresas y no les llega tampoco.
Madrid está entre las regiones de mayores subidas, junto con Galicia, La Rioja, País Vasco y Cataluña.
Mañana precisamente conoceremos el dato del IPC definitivo del mes de julio. El adelantado ya sabes que se situó en el 10,8%. También vamos a conocer el detalle, es decir, qué es lo que más sube y qué es lo que baja, si es que baja algo.
Estamos especialmente atentos a los factores que más nos afectan, los alimentos, las bebidas y la energía. Son también los que más suben y los que más impulsan ese dato de la inflación. En cualquier caso, el IPC subyacente también preocupa, es el que excluye estos factores, los más volátiles, y está en el 6,1%. Es el triple del objetivo que marca la Unión Europea. Estos datos contrastan con la subida media de los salarios por convenio, solo aumentan un 2,5%. Esto significa que los sueldos no pueden sostener la subida del coste de la vida, los datos no crecen al mismo ritmo. La buena noticia es que la inflación en Estados Unidos ha empezado a moderarse y esto podría suponer un cambio de tendencia, aunque en cualquier caso todavía es pronto para predecir qué va a pasar.
Vamos a por nuestro invitado. Alemania ha aprobado un plan de rebajas de impuestos y de ayudas a la subida de los precios. Es la llamada Ley de Compensación por la Inflación, que va a suponer una reducción en la recaudación de 10.000 millones de euros. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, prevé ampliar las desgravaciones fiscales, las prestaciones por hijos y modificar el tipo impositivo, todo ello para el año que viene. Juan Ignacio Navas es letrado y socio fundador del bufete Navas y Cusí. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado.
Este nuevo plan que ha propuesto Alemania, básicamente, ¿en qué consiste? ¿Cómo va a conseguir recortar esos 10.000 millones de euros?
Bueno, vamos a ver, este plan es un plan dirigido para que el impacto inflacionista, que también lo sufren en Alemania en mayor medida, que es en menor medida que en España, porque ahí está sobre el 7-8, una reforma impositiva, una bajada de impuestos, no solo para este año, ¿no?, sino que llega hasta el 24, en el cual se rebajan a la clase media y a la clase menos favorecida, a la clase baja, los impuestos progresivamente. Uh-huh. Para que sufran en mayor medida el impacto de la inflación.
Uh-huh. ¿Es factible? ¿Es un plan que se podría hacer, por ejemplo, aquí en España?
Se podría hacer perfectamente. Lo que pasa es que aquí en España las condiciones políticas son pésimas. Hay un gobierno de coalición, hay un partido socialista que yo creo que con sentido práctico que tienen sus varones y todo esto estarían de acuerdo, pero tiene un partido radical que lo único que propone es aumentar el gasto, que tiene una reacción o una bronca de continua entre ellos, incluso tienen desarrollado un comité para deshacer sus enredos o entuertos, cosa que no ocurre en Alemania, porque en Alemania no hay que olvidar que el presidente del gobierno es del Partido Socialdemócrata y el ministro de Economía y de Hacienda es el ministro de izquierdas de izquierdas, lo que aquí sería Podemos, ¿no? Uh-huh. Entonces en Alemania son capaces de arreglarse. Aquí, si tenemos que hablar de la experiencia, aquí son incapaces de llegar y van la bronca diaria. En España se podría ir, y además es el camino no es subir impuestos y que todo recada sobre la ciudadanía, todo lo contrario. Lo que hay que incentivar es que la gente no sufra toda la presión fiscal y no fiarlo todo al empleo público, que es lo que está haciendo en este país, porque eso al final lo que va a hacer es empobrecer más al país y castigar a la clase media y a la clase baja.
¿Eso le iba a decir, que esta rebaja de impuestos sería la mejor forma de combatir la inflación?
Pues por descontado, eso es lo que han hecho todos los gobiernos inteligentes, en todos los gobiernos en los que hay una buena concordia. Lo que hacen es rebajar impuestos para que la economía se atempere, la inflación baje Lo que pasa es que aquí no somos capaces.
Aquí el gobierno ha rebajado los impuestos a la luz, ha bonificado el precio de los carburantes, ha aprobado nuevos créditos ICO, se ha concedido ayudas para el transporte, pero no hay un plan fiscal como tal. ¿Nos hace mucha falta?
La bajada de impuestos yo creo que aquí no se ha producido. Lo que creo que se ha producido es la política de subir impuestos a banca, a generadoras de energía, y que la presión fiscal para la clase media es la misma, y que ese tipo de medidas es totalmente insuficiente. Eso yo diría que de cara a la galería, ¿no? O sea, quiero decirte, no, o sea, no, lo que no se puede hacer es cuando las cosas van mal es apretar más a la gente, ¿eh? Porque eso al final además es que lo pagas hasta que el gobierno, no hay ningún gobierno que haya ganado unas elecciones con la inflación, y eso es un dato histórico.
Juan Ignacio Navas, letrado y socio fundador del bufete Navas y Cusí, muchas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Gracias a ustedes. Adiós.
Es jueves y toca dedicarle este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país. Kilian Zaragoza es CEO de Nadie sin su ración diaria. Kilian, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén.
¿Qué es esto de Nadie sin su ración diaria? ¿En qué consiste vuestro proyecto, vuestro trabajo?
Pues Nadie sin su ración diaria es un proyecto que se dedica actualmente a toda la digitalización en el tercer sector. Nos encargamos en primera instancia de digitalizar el proceso de recolecta y distribución de ayuda alimentaria, para conseguir pues esa integración social 100% de las personas que reciben la ayuda alimentaria. Ayudamos a bancos de alimentos, entidades sociales, para que tengan métodos digitales como una máquina de donaciones, una móvil, para poder recolectar donativos los 365 días del año con tecnología blockchain, con trazabilidad, para que estos donativos luego los puedan transformar a tarjetas monedero, las cuales se reparten a estas personas y a estas familias para que asistan al supermercado, como cualquiera de nosotros, a poder hacer la compra, evitando pues esa imagen, ¿no?, de las colas de reparto que ahora en la etapa de pandemia pues se han visto agravadas.
¿Cuál es el objetivo de la empresa?
Pues el objetivo es intentar dar herramientas al tercer sector para que podamos facilitarles la tarea en esa alta demanda que está asumiendo a día de hoy. Cuando hablo del tercer sector, no es solo de las entidades sociales, sino también de la industria alimentaria, de las empresas, de las administraciones públicas, es decir, de todos los agentes que entran en juego en esa cadena del tercer sector para conseguir abastecer pues a las personas que reciben ayuda social, ¿no? Al final, nosotros somos una empresa tecnológica en la cual pues desarrolla herramientas que en este caso se aplican al tercer sector, ¿no? Igual que hay herramientas o empresas que se dedican a la digitalización en el sector de la automoción o en el sector de la ropa, pues nosotros en este caso 100% por y para el tercer sector, para las entidades sociales.
¿Tienes contabilizado a cuánta gente ayudáis?
Sí, nosotros tenemos un portal de transparencia. Es más, en la web de Nadie sin su ración diaria, si os metéis, podéis ver cómo hay una pestaña que es portal de transparencia. Pues ahí podéis acceder y ver a tiempo real, es un portal que se actualiza diariamente, todo el monto total de donaciones que van habiendo desde los diferentes puntos de España, sabiendo pues con el código de trazabilidad, la hora, la donación, todo, incluso podemos llegar a saber pues las equivalencias, ¿no? En este caso lo que me preguntas, pues hemos logrado en este 2021 y en lo que llevamos de 2022 ayudar cerca de 60.000 personas. Ha sido una recolecta superior a los 350.000 euros en los últimos meses, la cual pues eso se va repartiendo en tarjetas monedero, ¿no? En este caso solemos hacerlo de tarjetas de 50 euros y aquí entramos a trabajar pues con las diferentes cadenas de supermercado que hay en España, también con el comercio local, con diferentes partenariados y acuerdos que tenemos con otros proyectos aquí en España. Y esto pues nos ha venido muy bien en el sentido de que el proyecto cada vez se conoce más, y esto pues ahora nos está permitiendo escalar y salir a a otros países, abrir fronteras con el proyecto y llevar la solución pues a esos países y a esas entidades sociales, bancos de alimentos alrededor del mundo que tienen esa necesidad de abastecer la alta demanda y que quieren, obviamente, digitalizar su proceso para hacerlo más eficiente y optimizar recursos, que al final es en lo que se basa.
¿Y cómo se te ocurre esa historia?
Pues esto deriva de mi trabajo final de carrera. Yo soy ingeniero de diseño industrial, de formación y de profesión. Pues la verdad que pude ejercer poquito porque salí de la carrera un mes de diciembre y luego pues hasta mayo o junio de ese mismo año pude ejercer como tal, pero luego ya me tiré con mi socio Josebi al camino del emprendimiento porque yo quería hacer realidad ese sueño de fundar una empresa, una startup, un modelo empresarial que sea rentable, que sea sostenible, que genere empleo. Somos ya un equipo de 17 personas, pero sobre todo con un lema muy importante, ¿no? Y es que como ingenieros, pues ya que estamos pensados o fabricados para aportar soluciones, yo quería aportar soluciones al problema de la falta de digitalización que había en el tercer sector para abastecer la demanda y sobre todo favorecer esa inclusión social 100% de las personas que reciben ayuda, ¿no? Que al final están ahí por una situación X y hay que salir adelante, hay que darles herramientas, y ahora mismo estamos en el siglo XXI y tenemos herramientas a nuestro alcance que permiten hacerlo. Entonces, pues bueno, nos apeteció y vimos una buena oportunidad de cambiar el paradigma y para allá que fuimos con esa mentalidad emprendedora de querer cambiar las cosas.
Kilian Zaragoza, CEO de Nadie sin su ración diaria. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buena noche.
Y ahora vamos a hablar con Natalia Valle. Ella es CEO y cofundadora de Plan On Demand. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén.
¿En qué consiste tu aplicación?
Bueno, nuestra aplicación va un poco más allá que una mera aplicación, sino que se basa en un concepto empresarial también un poco diferente como el que comentaba aquí Lian ahora mismo, ¿no? Que es un concepto empresarial que a veces algunas personas llaman empresa social o startup social, que se basa en aportarnos una solución empresarial para ayudar a un problema medioambiental o humano que pueda haber, ¿no? Entonces, básicamente nuestra plataforma lo que hace es digitalizar las operaciones de venta de pequeños productores ecológicos, de forma que, bueno, pues pueden vender online de forma más sencilla, pueden hacer una gestión integral de su negocio y además facilitamos la cooperación entre productores, de forma que entre sí pues puedan llegar a alcanzar economías de escala, llegar a clientes más grandes que de forma individual como pequeños productores pues quizá no podrían hacerlo.
¿Cómo se te ocurre esa idea?
Pues la idea no solo se me ocurre a mí, sino que se nos ocurre a un grupo de 7 personas que nos conocimos en Finlandia en 2015. Y bueno, empezamos, teníamos una idea originalmente que era la de pues, ayudar a estos pequeños productores ecológicos, a esos artesanos, a esos grupos productores que están haciendo las cosas de forma sostenible y ética. Y empezamos con trabajos de consultoría con estos productores allá por el 2019 y ahí nos dimos cuenta de que hay una necesidad no resuelta todavía para digitalizar esas operaciones de venta de estos pequeños productores y ahí que nos lanzamos con este proyecto de Plant on Demand.
¿Cuántos productores tenéis en la plataforma y a cuántos clientes llegáis?
Bueno, ahora mismo tenemos con en torno a unos 80 cuentas activas, lo que significa unos 200, 250 productores. Muchos de ellos están trabajando en red y gracias a esta cooperación, ¿no?, que facilita la plataforma, pues están consiguiendo vender a colegios, que está teniendo bastante éxito. Estamos también vendiendo a restaurantes, incluso a familias o grupos de consumo. Y en torno, pues de cálculo que estaremos llegando a unos 7.000 comensales que están teniendo acceso a alimentos saludables, ecológicos y locales.
¿Hay conciencia del consumo de productos ecológicos en España?
Bueno, si lo comparamos con otros países de Europa, casi todos los cofundadores hemos vivido fuera de Europa y sí que es verdad que en el momento de volver a España fue bastante shock, ¿no? Pero creo que está creciendo muchísimo la conciencia. Si miramos la vista atrás y vemos hace 5 años cómo estábamos aquí, no, apenas se conoce el concepto ecológico o producción local. Y ahora lo vemos en cualquier supermercado o en cualquier tienda. Entonces, creo que falta mucho trabajo por hacer, sin duda, pero creo que podemos sentirnos un poco orgullosos de todo el trabajo que estamos haciendo como sociedad en esa dirección.
¿Y cuál es el siguiente paso de Plan On Demand? ¿Hacia dónde queréis ir? ¿Qué queréis hacer?
Sí, ahora mismo estamos en un crowdfunding donde, bueno, con la Bolsa Social, que es una plataforma de crowdfunding para empresas sociales, y estamos levantando nuestra segunda ronda de inversión, donde cualquier persona puede hacer una inversión a partir de 1.000 euros para llegar al siguiente nivel y, bueno, pues seguir optimizando nuestra tecnología. Y, bueno, ya a la vuelta de la esquina, en octubre, noviembre, tenemos integraciones de bastante proyectos bastante grandes, con unos 200 nuevos productores que estarán llegando pues eso, los próximos 3 meses. Y eso va a ser, bueno, pues un reto bastante grande, y el siguiente paso a hacer ya cuando tengamos también esta ronda de inversión cerrada y bueno, el capital disponible. Y bueno, también estaremos hablando de todo esto, de este proyecto, un poquito más en detalle el día 13 de septiembre en el Impact Hub de Alameda, en un evento colaborado por la Bolsa Social. Y bueno, ya estaremos hablando un poco más en detalle de cómo la tecnología puede ayudar a la agroecología y a la cooperación entre estos pequeños productores.
Pues Natalia Valle, CEO de Plan On Demand, gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchas gracias a vosotros.
A la vida guiará constantemente ante el paso imperturbable está el reloj. Bajo las mismas razones pertinentes, el viajero conociendo la ciudad.
Pues lo siguiente en esta tertulia, a partir de las 10, es tiempo de análisis. Esta noche con Maite Alcaraz y con David Alandete, desde Estados Unidos. Precisamente vamos a contarte la última hora sobre todo el follón que tiene Donald Trump con la justicia. Un caso que se está poniendo cada vez más feo para el expresidente de los Estados Unidos. Y quién sabe, porque todavía queda mucho, si puede acabar o no con su candidatura por el Partido Republicano para las elecciones de 2024. Pero lo primero, lo inmediato, va a ser hacer un repaso por cómo están los incendios en España. Teníamos 5 grandes incendios en Galicia, donde parece que ya están controlados, en León, donde también se han estabilizado y parece que se van a poder seguir sin ningún problema las labores de extinción. Había algunos incendios también en Cuenca y en Teruel, que ya parece que también están controlados. Y vamos a viajar a Extremadura, donde a esta hora ya se ha estabilizado el fuego, pero se sigue luchando contra las llamas. Estamos ante el verano más complicado de los últimos tiempos. España es el país en el que más hectáreas han ardido este verano en la Unión Europea. Ahora, la vuelta en nada, en 3 minutos te lo contamos todo.
Cuando el bolsillo le da. Cada sensación que conoces.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
El general Aníbal cruzó los Alpes en elefante. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pide en casa y recíbelo en la playa. Consigue 20 euros en tu primer pedido en día.es. Día, cada día más cerca.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.